Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros un millón de umbrales. Se vuelve a abrir los portales. ¿Cómo le va, Ricardo Ruiz?
¿Cómo estás, Pablo? Los portales están siempre abiertos. Es cuestión de encontrar alguno que nos deje aterrizar por un rato en Montevideo.
Es cuestión de atravesarlos, hay que atravesar los portales. Un millón de umbrales. Hace mucho que, o hace bastante que Ricardo Ruiz no aparecía en La Máquina de Pensar, la columna dedicada a ciencia ficción, a terror y a fantasía de Ricardo Ruiz empieza ahora. ¿Qué nos trajo para hoy?
Bueno, vamos a traer un poco de ciencia ficción, de fantasía, nos vamos a olvidar un poco del terror extremo que veníamos trayendo últimamente. Y vamos a hablar de un cómic, un formato que no nos visita mucho, pero en alguna ocasión lo hemos traído a esta columna. Y bueno, pero no vamos a hablar de un cómic nuevo, vamos a hablar de un cómic que ya tiene, tiene 59 años. El año que viene se cumplen 60 años del aniversario de este título argentino, argentino-uruguayo, para cuando veamos los autores, que es, se llama Mort Zinder.
Mort Zinder, famoso Mort Zinder, ¿no? Es un para la gente del cómic es como un ícono de El Río de la Plata.
Sí, vamos a contar el interés que ha tenido este cómic en el mundo, no solo en El Río de la Plata. Vamos a presentárselo a la gente, despacito, con calma, contando bien qué es esto. Esto es un cómic de en los años 60, como dije, publicado por Entregas. Sus autores son Héctor Germán Oesterheld, muy conocido, un guionista argentino que nació en 1919, geólogo de profesión, pero ya en los años 50 se dedicó a esto que fue lo suyo, ¿no? Ser guionista, uno de los guionistas de aventura más, uno de los guionistas creo que está en la terna de los más grandes argentinos, una terna que por ahí entrarían Carlos Trillo y Robin Wood, como grandes guionistas de fama mundial, ¿no? Que han trascendido las fronteras. Oesterheld hizo muchísimas obras, por ejemplo, Sargento Kirk, Ernie Pike, nada menos que junto a ese gran talento italiano que es Hugo Pratt. Obviamente su obra más famosa fue El Eternauta, ¿no? Una obra que lo trascendió aparte por su destino. Oesterheld fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar en 1977 y, bueno, toda su obra con su muy cargada de mucho humanismo lo ha trascendido y un autor que permanentemente rescatado también por lo literario que es su estilo a la hora de escribir guiones, pero sí, realmente un talento enorme.
Oesterheld es un caso extraño de un gran talento aplicado a un género que en principio parecía no un género de alto nivel como de alta cultura como es el cómic y sobre todo los enfoques que él generó. Pero también es muy famoso, trágicamente famoso, por lo que acabas de decir vos, ¿no? El tema de ser un artista, un autor, preso, torturado y desaparecido por la dictadura argentina y sus hijas también, todas las hijas fueron desaparecidas.
Sí, todas las hijas. Hay algún documental muy interesante, creo que no sé si estará en Netflix, pero hay varios documentales que se han hecho sobre la vida de él, sobre la familia, es interesante la vida de él y todas sus hijas desaparecidas, solo le sobrevivió la mujer, que una vida muy muy trágica.
Las cuatro hijas fueron capturadas y desaparecidas, un caso increíble, espeluznante.
Algo increíble. Bueno, en este cómic es acompañado por un compañero de ruta que tuvo también, un uruguayo muy famoso, Alberto Breccia, que nació en Montevideo en 1919, aunque toda su obra la desarrolló en Argentina, más que nada porque en los años ya 40, 50, la Argentina fue una usina mundial de creación de cómics de autor, de exportación, digamos, ¿no? Hasta el mismo Hugo Pratt que mencioné se vino a trabajar a Argentina. Ellos hicieron algunas obras juntas, Oesterheld y Breccia. Breccia también, ¿no? Padre de Enrique Breccia, de Patricia Breccia, una gran familia también de artistas. Con Oesterheld hicieron, por ejemplo, Sherlock Time y Mort Zinder, que es su obra más famosa, aunque Breccia también es reconocido a nivel mundial por su interpretación de los mitos de Chulu, de Lovecraft. Y, bueno, entre otras obras, Perramus con Juan Sasturain, Informes sobre Ciegos de Sábato. Y Breccia se destaca por lo innovador que ha sido su estilo, donde mezcla collage con témperas, con recortes de diario. es un estilo que no a todo el mundo le gusta, a veces es muy difícil entender lo que está dibujando, ¿no? Muy, no sé si es surrealista, porque no sé.
No, es más bien es muy expresionista a veces también, ¿no?
Es muy expresionista, esa es la palabra, Pablo, expresionista.
Exacto, entonces está atravesado por, digamos, por la... la emoción, la expresión, la acción, la violencia, y parece como que eso en el propio dibujo, en la propia, ¿no? En la propia ilustración, parece que se enchastra, ¿no? Es muy fuerte, muchos contrastes fuertes.
Y a esta hora le viene perfecto, y aparte, como vos
perdón, decís, y alejado de digamos, del supuesto realismo que en general tiene el cómic más tradicional, que es lo más realista, digamos, ¿no?
Exacto, imagínate que Brecht, haciendo esto que vamos a comentar hoy, en el año 1963 era una rareza a nivel mundial casi, ¿no? Uh-huh. Era una innovación total. No solo Westerfeld, de los guiones, innovar en el género de aventura, con trasfondos filosóficos, existenciales, etcétera, sino que Brecht también permitiéndose hacer lo que él mismo decía, voy a hacer lo que yo quiera, en el sentido artístico, y es una creatividad totalmente desatada la que se da cita al Mortzinger, y por eso también es tan famosa a nivel mundial.
Sí, hablemos del propio Mortzinger. Tuvo éxito al comienzo y aparte, pero por las características que tiene como personaje, ¿no?
Bueno, vamos a contar cómo fue publicado. Esto se publicó en una revista argentina que se llamaba Misterix, se publicó entre los años 62, del 62 al 64. Como se publicaban los cómics o historietas en aquella época, por episodios, por entregas. Esto luego ha sido compilado en un tomo, que es el que yo voy a recomendar, que se consigue en cualquier librería, seguramente de Argentina y de Uruguay también, en todos lados está un tomo que sacó Coligüe, editorial Coligüe acá en Argentina, se llama Mortzinger, también hay unas ediciones españolas, y lo van a conseguir muy fácil, lo van a encontrar en internet también, esto no van a tener problema para leerlo. La publicación fue errática porque era un cómic muy extraño, entonces, y ellos mismos cuentan, los autores, sabían muy bien qué es lo que querían contar, ¿no? Cómo iba a continuar esta historia. No fue pensado como un cómic con principio y final, sino como episodios, como pasaban muchos de los cómics de la época. Mortzinger es la historia de un veterano anticuario inglés que se llama R.A. Winston, que sería uno de nuestros protagonistas, que recibe en la tienda objetos que tienen misterios. Cada objeto es capaz de contar su historia, provocar visiones, etcétera. Uno de estos objetos lo lleva a conocer a este Mortzinger, que es un personaje en inglés, que es alguien como una especie de inmortal, pero más que inmortal, es un eterno resucitador. Él muere y resucita, ¿no? Como una gran condena. No es el inmortal que siempre es joven, ¿no? Sino que él siempre va resucitando. Y este Mortzinger le irá contando a lo largo de los episodios de la saga la historia de algún objeto que él tiene, porque tiene, perdón, R. Winston en su tienda, porque él la vivió, él fue parte de esa historia, pero siempre fue parte como, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, como un obrero, como alguien más del pueblo, ¿no? Nunca fue alguien muy importante, incluso él era un asesino. No voy a spoilear mucho, ¿no? Pero
sí, no, pero no es la idea de hacer un recorrido por la historia con los protagonistas, ¿no? Julio César o el faraón, en fin, no es esa idea. Es ver
la batalla de las Termópilas.
Claro, ver desde otro punto de vista, ¿no? El punto de vista, digamos, del trabajador, del obrero.
Siempre con destinos trágicos. Uh-huh. Y vos sabés que esto, cuando se publica en tomo, tiene una nueva dimensión, y en el prólogo de este tomo que sacó Coligüe, que lo escribe otro gran escritor y guionista de cómics argentino, Pablo De Santis, plantea algo muy interesante, ¿no? Porque él dice que cuando uno leía historietas en episodios, ¿no? Yendo a los viejos números de Misterix, uno tenía la sensación de que los episodios a uno le dejaban el sabor de algo que se rompió en pedazos, una unidad que se fue desgranando en distintos capítulos, ¿no? Y en realidad es al revés. Él lo que comenta es que el tomo que compila en realidad está creando una unidad que nunca existió. Esto no fue pensado originalmente como una historia con principio y fin. La unidad de traerlos todos juntos, dice, incluso con las contradicciones, porque en Mortzinger tenemos un primer episodio que nunca se había publicado en la publicación normal de Misterix, que es un prólogo de 8 páginas donde Mortzinger no aparece, es una historia del anticuario nada más. Y después pasamos a un segundo episodio, que es donde se presenta Mortzinger, que lleva 80 páginas el segundo episodio, casi un tomo completo. Y después tenemos el resto de episodios ya unitarios de 12, 13, 15 páginas, o el de las Termópilas que tiene cerca de 20 y pico. Pero es interesante ese planteo de que uno va a ver una obra en conjunto que nunca fue pensado como una obra en conjunto, sino que el tiempo enriquece a juntar esto y poder apreciarlo sentarse y leerlo de un tirón, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, ha sido analizado por filósofos, veo acá como el psicoanalista Oscar Mazota, pero yo te pregunto una cosa, esa idea de una tienda con recuerdos o que tienen objetos que tienen tanta fuerza que nos pueden llevar a historias del pasado, parece un poco la novela de Stephen King también, ¿no? La de La tienda de los deseos malignos.
Sí,
¿no?
Sí. Esto está basado, según los mismos autores, en el vagabundo de las estrellas, de Jack London, es una de las inspiraciones primarias que tuvieron. Y hay muchos reportajes donde Wester se cuenta esto que el pasado siempre está gritando, ¿no? Que el pasado está siempre vivo. Y eso es lo que se plantea en varias veces, se pregunta este Ra Winston que rompe la cuarta pared, ¿no? Como pasa en el cine, mira a la cámara que está, claro, al lápiz del dibujante, en realidad está mirando y nos pregunta como lectores, ¿el pasado está tan muerto como pensamos? Porque cada objeto que él tiene en la tienda guarda viva su historia.
Claro,
que a veces por una visión a él le vienen o porque se lo cuenta Morsinder, ¿no? Que fue protagonista de eso. Y nos lleva a hacer reflexionar sobre, es un cómic muy filosófico, nos lleva a reflexionar sobre cada objeto que uno tiene, que uno llega a rasgo, tiene una historia para contar, o más de una, ¿no? Un pedacito de piedra, por ejemplo, con la que se construyó la Torre de Babel, eso da lugar a una historia fantástica, por eso también le traje esta columna, no es que todas las aventuras, entre comillas, de Morsinder y Ra Winston son lecciones de historia, sino que hay elementos fantásticos también, muy interesantes, hay elementos de horror, hay seres sobrenaturales, con lo cual es un cómic muy, muy, muy completo y que creo que 60 años después se sigue leyendo como una cosa totalmente actual, aparte de lo trabajado del guión y lo impresionante del arte de Brecht.
Claro, la batalla de las Termópilas, para aquellos que nos nos escuchan, obviamente es 300, ¿no? En la película 300 y el guión...
Es la película 300.
Sí, 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 es la misma cuestión histórica que o de Frank Miller, ¿no? 300, que se ha hecho y que obviamente se ha hecho en otros lugares en historieta, pero bueno, aquí en Argentina, en el Río de la Plata, se hizo en los años 60, ¿no? O sea, antes que Frank Miller debería estar por nacer o por ahí. Y eso tiene que habla mucho también de una gran cultura, ¿no? Una cultura importante.
Una cultura enorme de los dos, ¿no? Es una obra muy en conjunto. De hecho, mismo Brecht contaba que Wester en algunos guiones se los daba muy en el aire y que los iba completando a medida que él empezaba a dibujar, ¿no? Como que el mismo dibujo y la misma idea de Brecht retroalimentaba el guión y se terminaba completando. Esto no fue creado con ningún sentido de trascendencia, ¿no?
Claro,
era un trabajo más de toda la carga de trabajo que ellos tenían. Uh-huh. Por eso es interesante esto que la publicación en conjunto empieza a agrandar esta obra, y cuando creo que en el año 80 y pico llega a España en los primeros episodios, ahí empieza a cobrar relevancia, y es destacada como una de las más grandes obras. Hubo una votación de gente del cómic hace muchos años, creo que por los 90, y la obra más importante había sido The Spirit de Will Eisner, ¿no? Por lo innovador. Y creo que este estaba quinto o sexto en Morsinger a nivel mundial, una cosa muy interesante.
Algo que,
interesante
que caracteriza
que en la industria.
Claro, al personaje mismo Morsinger, y que sabe, digo, que también lo debe haber destacado dentro del cómic, me imagino yo, y sobre todo en los años 60, ¿no? Es la idea de un personaje que no se sabe si es bueno o malo tampoco, ¿no? O sea,
es que nada, vamos a conocer lo que él vivió, pero no del personaje. No del personaje, vamos a conocer un poco más del anticuario, pero de Morsinder no sabemos por qué tiene esta maldición o bendición, según cómo se mire, de resucitar y ser un eterno contador de la historia, ¿no? Él se va a vivir como amigo a la tienda de antigüedades, le da un lugar, y cada capítulo le contará una historia, pero no profundizaremos en por qué de su destino, con lo cual es algo de misterio, ¿no? Como esas series como Twin Peaks o series que se me ocurren, como los que dejan misterios abiertos, nos siguen haciendo trabajar la cabeza tanto tiempo después, y es lo que hacemos acá, ¿no? Terminamos de leer esto y empezamos a reflexionar.
Claro.
Pensamos si en algún momento podían haber seguido esta historia, ¿no? Pero bueno, ya ahora dijo que nadie la haya continuado, que no haya metido la mano
es
acá.
Claro, sí, que no hayan hecho un spin-off o algo así. Dice, Oesterheld en su momento dijo de esta serie, voy a leerlo, está aquí en Wikipedia, dice, en palabras de Oesterheld, en Morsinder hay angustia, hay tortura. Respondía quizás a un particular momento mío, pero mucho de ese clima lo determinó Breccia, con su dibujo, ¿no? Mucho más torturado que yo. El dibujo de Breccia tiene una cuarta dimensión de sugestión que lo aparta de los demás dibujos que yo conozco. Esa sugestión inacabable lo valoriza y suscita ideas en el guionista. Y se refiere a ese expresionismo, a ese trazo grueso, a esos contrastes terribles entre blanco y negro de Breccia. Y es increíble que él, cuando habla de que Morsinder es torturado, se refiere emocionalmente, angustiado, emocionalmente torturado. Me quedé pensando, porque utiliza la palabra tortura como 4 veces, y obviamente no estaba pensando cuando en la otra tortura, ¿no? En la que lo mató, ¿no? En la dictadura militar.
Exacto. Hay un siniestro juego de palabras, ¿no?
Sí, sí. Hay
un dato interesante, Pablo, que el rostro del anticuario de Winston es el rostro de Breccia. Él se dibuja a sí mismo. Y el rostro de Morsinder era del que era su ayudante en ese momento, que era muy joven, y en este momento es otro dibujante de cómics muy destacado acá en Argentina, que es Horacio Lalia, que también ha dibujado mucho sobre Lovecraft. Bueno, los rostros de Morsinder y de Erras Winston son Lalia y Breccia. Es una cosa muy, muy interesante.
También es una especie de otro juego que se le agrega a esta historieta, y me llama la atención en estas palabras de Oesterheld que leí, es que él mismo está diciendo que, bueno, que era una obra en conjunto, porque los dibujos generaban también guión, generaban historias. Tiene una gran capacidad este hombre, Breccia, tenía tiene
Pablo,
mucha fuerza.
No te olvides que en el dibujo, ¿no? Sí, y no te olvides que en El Eternauta, la historia también es contada de un personaje a otro, como acá, y es contada a un guionista. En El Eternauta el protagonista es un guionista que se llama Germán Oesterheld, claro. Aunque no tiene la cara de Oesterheld, es otro guionista de cómic que está contando una historia, ¿no?
Sí. Acá se
lo cuentan a un anticuario, pero con la cara de Breccia y de Lalia, así que claro. hay una metaficción, ¿no?
Exacto, una metaficción, y también se rompe esa cuarta pared, como en el cine o en el teatro. Es una forma también de decir, de por un lado, un distanciamiento de que estás leyendo un cómic, pero es una gran seguridad, ¿no? Pienso yo, en que la historia que vas a ver te va a fascinar, ¿no? O sea, no importa que yo te la cuente, ¿no?
Exacto, y las épocas que vamos a visitar en esto, como para tratar de entusiasmar a nuestros amigos que nos escuchan con esto. Si bien ya dije que vamos a pasar por el horror, por la ciencia ficción mezclada con episodios históricos, las épocas son todas épocas históricas. Por ejemplo, vamos a pasar por la Primera Guerra Mundial, la construcción de la Torre de Babel, un episodio bíblico mitológico, ¿no? También la época de la Gran Depresión dentro de una cárcel, un episodio doble. La conquista de América también se va a ver, una goleta de esclavos en el siglo XVII, el Antiguo Egipto o las batallas de las Termópilas. Y no hay más, porque después se terminaron los episodios, ¿no? Son 10 en total. Así que es un cómic realmente que recomiendo, pero muchísimo, con mucho entusiasmo, porque realmente lo he vuelto a leer en estos días, y cada vez que lo leo, qué bien le hace, bien le sienta el tiempo a esta historia, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y qué es, me quedé pensando que no se haya intentado llevar al cine, ¿no? Bueno, claro, generaría muchísimos escenarios, pero para, pensando ahora como pensamos siempre en términos de series, ¿no? Y de miniseries, digamos, parece como ideal todas estas historias. Pero claro, generaría un presupuesto de la gran 7, ¿no? Pero bueno, también hay el DGI, ¿no? Los efectos digitales.
Sí, se necesitarían presupuestos, se podría, pero creo que sería una gran serie, una serie oscura, ¿no? Donde en cada episodio tenés diferentes personajes nuevos, historias nuevas.
Porque me vino ahora la serie española El Ministerio del Tiempo, es exactamente esto, digamos, ¿no? Y utiliza muchos efectos digitales para recrear, bueno, vámonos al puerto de Palos, en la conquista de América, vámonos a la Armada Invisible, en Invencible, en la batalla de Trafalgar, y utilizan eso, digamos, es la misma idea.
Claro, lo que yo creo que puede pasar con Morsinder es que es una historia que sigue galardonada, premiada y siempre bien criticada, no ha tenido la popularidad que quizás ha tenido El Eternauta, ¿no? Que El Eternauta, por ejemplo, se lee en las escuelas, en Argentina, en Chile. Es una historieta que se conoce en estos círculos, en el que entró en algún momento a la obra de Oesterheld, que sigue profundizando en su obra y llega a otros personajes, y en algún momento termina en Mort Cinder, más de que se editó en un tomo completo. Pero no ha sido popular, en ningún momento ha sido popular. Claro. Uno va a ver, como vos decís, comentarios de filósofos, de críticos especializados en cómics de España, pero siempre en un alto nivel, ¿no? No ha tenido ediciones populares, o quizás no entusiasma tanto como otro tipo de cómic, o no es tan difundido, ¿no? Nos pasa como esas películas que por ahí mucha gente no la conoce y, claro, sin embargo, claro, sabemos que es una obra maestra. Esto creo que pasa un poco por ahí, no tiene esa difusión tan popular para que pueda ser de interés, no sé, en algún estudio para llevarla a la televisión. Sí, no es una obra maldita, pero es una obra poco conocida y que hay que recomendarla y hay que escarbarla para encontrarla.
Muy bien, la recomendación de Ricardo Ruiz en Un Millón de Umbrales, Mort Cinder, de Héctor Germán Westergel, ¿no? Westergel, siempre me...
Héctor Germán Westergel,
sí. Héctor Germán Westergel y de Alberto Breccia. Está hecha la presentación aquí en La Máquina de Pensar. Gracias, Ricardo, por estar en La Máquina.
Bueno, hasta la próxima, Pablo.
Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Espero que lo pasen muy bien. Será hasta la próxima.